Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de nuestro podcast. Bienvenida Mariana, ¿qué tal Natán? ¿Cómo estás? Nuestro episodio número 44.
Sí.
¡Qué montón! Ha sido un recorrido interesante, interesante. Sí. Yo creo que me estaba pensando en este podcast y dije, vamos a ver por qué número vamos. Y no me acordaba que íbamos por el 44. Se siente bastante.
Ha sido bastante.
¿No? Ha sido. ¿Qué, como 10 por año?
Sí, más o menos.
Más o menos. Ha sido una experiencia enriquecedora, obviamente, el estar con ustedes y con todos los otros invitados que hemos tenido, pero creo que la parte más enriquecedora es que cuando uno se junta a hablar de la palabra del Señor, definitivamente cosas pasan, ¿verdad? Cosas pasan dentro de uno, uno puede salir y compartir con los demás, obviamente lo que el Señor le ha hablado a uno. Entonces creo que siempre yo se lo digo a las personas con las que tengo la oportunidad, cada vez que tenés una excusa para poder reunirte a hablar del Señor, hay que aprovecharlo, ¿verdad? A veces puede ser un grupo de discipulado, a veces es un desayuno con alguien y en el que hablas de algún tema de la palabra, a veces es alguna reunión de jóvenes, a veces es alguna reunión de liderazgo, o sea, cualquier reunión que uno tenga para poder realmente compartir de la palabra con otros, es algo que uno tiene que aprovechar, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. ¿Cómo estás, Natán?
Bien. Contento, feliz, emocionado de estar con ustedes otra vez.
Sí. Qué bueno.
Sí.
No, de verdad ha sido una bendición ya estos, ¿qué? 4 años que tenemos de estar haciendo esto, ¿verdad? Sí. Y iniciar esta nueva temporada.
Wow.
Juntos y estudiando la palabra del Señor, creo que es una bendición muy grande, ¿verdad? El poder estar con ustedes, con familia, aunque no nos quieran.
Los quiero, los amo con todo el corazón.
Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Muy bien, gracias aquí. Agradecida con el Señor de permitirme y estar con ustedes y poder nuevamente acercarnos a la palabra de esta forma, que es interesante, ¿verdad? A mí me gusta escuchar podcast y qué chilero también estar haciendo nuevamente este año, ¿verdad? A ver qué nos dice el Señor el día de hoy a nuestros corazoncitos.
Sí, y todos los días que nos acerquemos a la palabra del Señor, algo va a pasar. Hemos estado estudiando la vida de Jesús de diferentes formas, diferentes aspectos, desde diferentes puntos de vista, y creo que eso ha sido bastante enriquecedor, ¿verdad? El poder volver a leer tal vez los mismos evangelios que ya estamos acostumbrados a leer, historias que tal vez, entre comillas, nos han contado desde pequeños, no sé cuántos años tengamos de estar en la iglesia, quienes nos escuchan, tú que nos estás escuchando o viendo, no sé cuántas veces has oído algunas de estas ideas, ¿verdad? Algunas de estas historias. Sin embargo, cada vez que uno se acerca a la palabra con un corazón realmente abierto, un corazón deseoso de aprender, las cosas cambian, ¿verdad? Sí. El Señor te va hablando de una forma diferente y irrelevante. Sí. El pasaje que vamos a estar trabajando hoy es Lucas capítulo 5, del verso 33 al 39. Y me llama mucho la atención este pasaje entre todo lo que habla, ¿verdad? Porque hay un contexto interesante ahí que tiene todo ese capítulo, específicamente desde el versículo 27, donde en nuestras Biblias aparece ahí como el llamamiento de Leví, que es Mateo, para los que de repente no sabían, ¿verdad? Y ese Leví, ¿quién fue, va? Bueno, era Mateo, ¿verdad? Mateo era el que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y a él se le llama. Él atiende al llamado, hay una reunión, hay un festejo, pero hay un cuestionamiento también de parte de los líderes religiosos de ese tiempo para Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y habla acerca de el ayuno, ¿verdad? Tocan ese tema específico del ayuno los fariseos, ¿verdad? Los fariseos y los escribas murmuraban, dice el verso 30, contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores, ¿verdad? Y no se quedan solo con eso, sino dicen, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y Jesús contesta, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y me parece súper interesante los versos 36, 37, 38 y 39, porque toca un tema que tal vez nosotros no nos habíamos puesto a pensar, ¿verdad? Uno lee esto y dice, pero ¿y Jesús qué sabrá de confección, verdad? ¿Será que Jesús también entre todo designer. Lo que hacía, entre todo lo que hacía, ¿verdad? Algunos dicen era de profesión carpintero, algunas traducciones así lo presentan. ¿Qué otras habilidades habrá tenido Jesús como para poder darles este ejemplo? Tal vez ya lo había intentado. Él dice, les dice también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Verso 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y hablando de este tema de la vestimenta, me da curiosidad, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, bueno, ¿cómo habrá sido la vestimenta en el tiempo de Jesús exactamente, ¿verdad? Y cómo a veces también las vestimentas van cambiando de época a época, y tal vez para lo que nosotros ahorita estamos acostumbrados a ver, pues ellos no tenían ni idea, ¿verdad? Siempre han habido concepciones como distintas de cómo se va a ver la moda o cómo es la moda, ¿verdad? Y algunos, no sé si ustedes lo han oído, que la moda como que es cíclica, ¿verdad? Como que regresa de alguna forma, ¿verdad? Un ejemplo claro. Yo veo las fotos, por ejemplo, de mi mamá. Mi mamá cuando tenía 18 años, hay algunas fotos allá en casa y tiene unos lentes así enormes, redondos, ¿eh? Y uno diría, bueno, esa era la época de este año. Pero Dios, hasta hace poco, poco vuelven a salir. Entonces, así
los
como...
Los pantalones, los campanados.
Exacto. O sea, pensábamos, en los 70s y ahora están de moda los pantalones acampanados. Hace, ¿qué? Una década eran los pantalones skinny, ¿verdad? Entonces, la moda siempre va cambiando, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que las personas del pasado se imaginaban la vestimenta del futuro, ¿verdad? Tomemos como referencia la película esta, Volver al Futuro, ¿verdad? ¿Qué aspectos de la película en cuanto a la ropa ellos pensaban que en el año 2015, porque se supone que viajan al futuro del año 2015, íbamos a tener?
Cosas. A mí siempre recuerdo esa escena, creo que la segunda película es mi favorita por eso, por el hecho de que van allí, pero cuando se moja y tiene su chaqueta que tiene autosecado, ¿verdad? Qué genial. O los tenis.
Que se amarran
solos, ¿verdad? Yo siempre, toda la vida, hubiera querido tener tenis que se amarraran solos.
Por favor,
de momento,
ya.
Si hubieran mis tenis, tienen un nudo porque no sé amarrarlos. O la misma chaqueta que cuando le quedaba grande, le jalaba dos cositas y se ajustaba a su cuerpo. Y un montón de moda así bien extraña, porque no sé si ustedes recuerdan como las gorras que tenían o usaban como guanteletas o no sé qué cosas, pero me imagino que, no sé, yo no pienso. Porque, por ejemplo, yo veo cómo uno se viste, ¿va? Yo no sé si estás pensando todos los días así como, ay, ¿cómo va a cambiar la ropa, va? ¿Será que dentro de 10 años esta camisa me va a servir todavía, va?
No, mis hijos, ¿cómo van a ver mis fotos? Y van a decir, ¡hala, usaban esa ropa! Pero no
los, con los lentes también, por ejemplo, sí. Eran grandotes y se fueron volviendo chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y otra vez
grandes, grandes.
Sin marco. Y casi que un vidrio horizontal, ¿verdad? Súper delgado. Yo tuve todavía de esos. Y de ahí.
Los cuadraditos que eran como si.
Ajá. Y ahora van creciendo un poco más, ¿verdad? O sea, no me he ido hasta el extremo porque siento que no se me vería bien. Pero pues, o sea, siempre van cambiando como de alguna forma las modas. Y Jesús aquí está hablando de algo del vestido. Algo que me da muchísima risa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero. Hace poco, digo meses o tal vez el año pasado, unos videos en TikTok o en Instagram que decía, abuelita o joven estética.
Bien, sí.
Y le tapaban la cara o alguna facción.
Y tenías que adivinar. Porque solo salía sin cabeza, pero no sin cabeza, sino recortado. Y veías el outfit que tenía y tenías que decidir así como si era una abuelita o un joven estético.
Ala, yo quiero jugar
eso. Sí, les voy a pasar el link.
Por fin.
Porque es súper chistoso. En un montón no adiviné. O sea,
que era o la abuela o era el joven, pero nunca le acertabas.
Sí, cabal.
Es que es casi igual.
Sí, mirás la vestimenta, unos suéteres, unas camisas como de fuera, como que si fuera un viejito. Y cuando mirás, en realidad es un chavo, ¿verdad? Que se está vistiendo así. Me parece gracioso nada más la forma en la que la moda a veces vuelve, ¿verdad? Y como que regresa a la sociedad y la volvemos a aceptar como si nada. Esa moda como vintage, digamos, ¿verdad? Ese es parte de lo que ahora están en nuestro vocabulario. Me llama la atención porque también entiendo, ¿verdad?, que de repente para los fariseos fue difícil, así como tal vez para nosotros, alguien que es la primera vez que está leyendo este pasaje, ¿verdad? ¿Cómo entiendo esto del remiendo? ¿Cómo entiendo esto de cortarle un pedazo al vestido y a nuevo para pegárselo al viejo, ¿verdad? ¿Por qué pensaríamos nosotros ahí ya, dando una lluvia de ideas, por qué creen ustedes que les costaba tanto a los fariseos aceptar las enseñanzas de Jesús en este aspecto de como que la interpretación que Jesús le estaba dando? ¿Qué creen ustedes que eran algunos de los obstáculos que los fariseos tenían?
Yo creo que tiene que ver mucho con también la forma en la que para ellos era importante seguir obedecer la ley, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces las enseñanzas de Jesús se salían de la forma tradicional, ¿verdad? Y entonces al seguir ritos, al seguir como reglas establecidas, escuchar un mensaje como ese, ¿verdad? Uno, que yo me imagino la escena completa, así como Jesús hablando de ropa, ¿verdad? Hablando de que tienen que remendar sus ropas. Jesús, ¿de qué estás hablando? Uh-huh. Si nosotros al leerlo, quizás no lo entendemos, ¿verdad? Ajá, vos lees ese pasaje y yo soy sincero con ustedes, yo había leído esto muchas veces y nunca lo había entendido hasta hace poco, en realidad, que entendía a qué se refería en realidad lo que el pasaje estaba diciendo, pero siento que de alguna manera los fariseos encajaban en esa misma manera de pensar que yo a veces, ¿verdad? Así como, pues ya está aquí establecido, eso es lo que la Biblia dice, lo que entiendo o lo que me dijeron, pero no profundizo más, y creo que la cultura de ellos era eso, ¿verdad? Uh-huh. La Biblia, lo que ellos conocían como la Biblia para ellos decía, la ley dice eso, y entonces hago lo que la ley dice, ¿verdad? Y eso que está en contra de la ley, ¿verdad? Porque a Jesús ellos lo veían como algo en contra de la ley, no lo puedo recibir o no lo puedo tomar, no sé qué pensar.
No, sí, para mí era eso, cabal. Jesús estaba llegando así como, traigo moda, Jesús, aquí presente para todos. O sea, él venía él estuvo en ese momento para presentar cosas nuevas, que no era ni para quitar lo que ya tenían, sino para como mejorarlo, ¿verdad? O para ponerle el propósito verdadero a las cosas que ellos estaban haciendo, que capaz ellos ya habían perdido el enfoque de lo que de verdad era. Entonces, ese era el choque que ellos estaban teniendo, que por ello ellos estaban en modo de hay que matarlo, ¿va? Porque eso es lo que pasa arriba, ¿verdad? Que por qué lo querían matar, porque él andaba haciendo cosas que no quería, o en otros pasajes ver que él quería matar a Jesús por decirse ser hijo de Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que hacía Jesús iba en contra de ellos, pero era para bien, o sea, no era para mal, pero ellos no querían aceptar las cosas de Jesús.
Claro. Me imagino, ¿verdad? Ese tiempo, o sea, por cientos de años hacer exactamente lo mismo. Y hasta nosotros nos puede pasar, en nuestra vida diaria cristiana, ¿verdad? O sea, podemos tener tantos años de estar en la iglesia y aún así, en algunos aspectos, resistirnos a ese mensaje que está ahí claro, ¿verdad? Uh-huh. Y que está revelado para nosotros. ¿En qué aspecto creen ustedes que tal vez nosotros nos parecemos a veces a los fariseos en el que nos resistimos a ese mensaje?
Ay, es que estamos muy acomodados a las cosas, entonces cuando algo nos quiere sacar de la zona de confort, como dicen, nos resistimos porque no estamos dispuestos a cambiar cuando sabemos que es para bien, en este caso, en el caso del mensaje de Jesús, nuestra propia salvación, ¿verdad? Uh-huh. Conocer a Cristo. Sí, es una cosa de orgullo, ¿va? No querer también cambiar.
Sí, tu propia comodidad te lleva a acostumbrarte a hacer cosas, y creo que al final te volvés como un cristiano de costumbres, ¿verdad? Y esa es como la parte peligrosa de eso, porque los fariseos eran personas de costumbres, ¿verdad? Y creo que a nosotros nos pasa igual, como dice Mariana, nos volvemos cristianos de costumbres. Y como yo decía hace un ratito, a veces no profundizamos más en la palabra, sino alguien dijo, yo escuché que alguien dijo y bueno, así debe ser, ¿va? O por ahí leo en algún lugar que decía, ah, entonces bueno, esa es la ley, eso es lo que los cristianos tenemos que hacer, ¿verdad? Porque suena bien, suena conveniente, suena bonito, ¿verdad? Pero en realidad, pues va apartado de lo que la Biblia enseña. Entonces, creo que es eso, ese orgullo de sentirte cómodo, de ese orgullo de no querer conocer a Jesús como Jesús realmente es, sino de cómo me conviene vivir eso, como cristiano, amigo, ¿verdad? Cómo me conviene, entonces, soy cristiano haciendo estas cosas como que a mí me gustan, ¿verdad? Estas cosas que con las que me siento cómodo haciendo. Creo que eso es una manera en la que a los fariseos, si vemos aquí, ellos ya estaban acomodados a ese estilo de vida.
Ya, súper.
Salir de ello era, no, ay, pecado.
Ay, sí, claro, era mucho más fácil llamarlo pecado, herejía, que poder examinarlo, ¿verdad?
Sí, 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 esto es bueno.
Interesante, la analogía de Jesús llama la atención, y precisamente ese fue nuestro como que punto de arranque, ¿verdad? Uh-huh. Habla de remiendos en telas viejas y de vino nuevo en odres viejos. Hablemos un ratito, entonces, ¿por qué no se debía colocar un remiendo de tela nueva en una tela vieja? ¿Qué es lo que le pasaría según la explicación de Jesús? Y si podemos ampliar nosotros tal vez con alguna experiencia o algo así, ¿verdad? ¿Por qué no se debía colocar un remiendo de tela nueva en una tela vieja?
Mira, feo.
Ajá, hay algunos.
Mira, no bonito, no cool. Ajá.
Dice, nadie corta un pedazo de vestido nuevo. Voy a leer tal vez la PDT. La palabra de Dios para todos. Y ese es el verso
36.
Dice, también les contó una historia. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para arreglar uno viejo, porque echa a perder el vestido nuevo y el retazo nuevo no queda bien con el vestido viejo. Tiene sentido, ¿verdad?
Ya te lo imaginaste, Nathan. Ya se lo imaginé, un parche blanco ahí todo perfecto y todo lo demás gris.
Es que, en primer lugar, ¿quién va a cortar una camisa nueva, por ejemplo?
Exacto.
Si tienes una camisa que tiene un agujero, ¿quién va a cortar una camisa nueva
para tapar el agujero?
Y vas a dejar la nueva rota. Ajá. Y no se va a ver bien. En, sí. Es precisamente eso.
Que es que de por sí los remiendos no creo que nunca se vean bien, pues, ¿verdad? O sea, a menos de que ese sea el diseño de la prenda, de lo contrario.
Que sea el estilo. Pues que no, bueno.
Pero hay surcidos de florecitas y cositas así que se miran medio bonitos. Pero sí, no tiene sentido. La verdad es que no tiene sentido. Y la tela vieja tampoco ya la podés remendar. No sé si ustedes han cosido algo alguna vez. A mí me gusta coser. Entonces
queda todo estirado, más.
Ajá, queda estirado o pierde la forma cuando tratas de hacerle un remiendo como esos. Entonces es un desperdicio tomar un pedazo de tela nueva. Si vas a hacer un parche a algo viejo, tendrías que taparlo con algo viejo. Pero ¿de qué sirve ponerle algo viejo a otra cosa vieja? Si ya tiene un hoyo, deberías de desecharlo, ¿va? Entonces, o no funciona, ya no tiene como que la integridad completa. Pero sí, me causa como mucha gracia pensar eso. Es como, no para como ponerlo así, ¿va? Vas a la tienda a comprar la camisa más cara que puedas, la más lujosa que puedas, con la tela más premium que puedas, porque tenés una tu camisa que usas para dormir, de un campamento que se le hizo un agujero, y entonces a esa camisa que fuiste a comprar, le quitas un pedacito para ponerle a tu camisa de dormir, que luego se va a volver un trapeador.
O sea, que no se integra bien.
No encaja.
Okay. Y yo creo que Jesús también entendía lo raro, lo absurdo tal vez que esto podía sonar como para hacerles a ellos despertar, ¿verdad? Y otro ejemplo que tal vez todavía estaba mucho más en contexto, ¿verdad? No se podía poner vino nuevo en odres viejos. Bueno, yo me he dado cuenta que no muchos sabemos qué significa un odre, porque exacto, todos pensamos que es una vasija, pero no es una vasija. Son cantimploras de cuero, normalmente de cabra. Entonces... No, y es que, fíjate que yo por muchos años pensé que también era un odre, una vasija. pero me he dado cuenta que a veces no lo repetimos y sí, no investigamos, ¿no? Hace unos años me puse a investigar así como, no sé por qué, veo el odre y así como, ok, esto no es una vasija. En realidad es una cantimplora hecha de cuero, ¿verdad? De algún animal, normalmente de cabra. Entonces, allí se pone a fermentar el vino. Mm. Entonces, ustedes saben que el vino se fermenta y sí. Ocurre pues un proceso químico y hay ciertos gases que se liberan y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que no es un líquido estático como guardar agüita, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, conforme los odres se van envejeciendo, digámoslo así, ya no aguantan el proceso químico igual, ¿verdad? Entonces, venir y poner un vino nuevo que se va a empezar a fermentar, que verdad que el proceso de la fermentación es mucho más agresivo, digámoslo así, en uno que ya dio de sí lo que tenía que dar, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿verdad? Hace poco tuve una experiencia no tan agradable con el tema de la fermentación. Vine yo y encontré unos jugos en el supermercado que estaban en oferta. Y dije, voy a comprarlo. Entonces, me compré dos. Uno sí lo refrigeré, pero lo saqué de la refri del súper. O sea, en mi mente no hice la conexión correcta.
De que lo tenía que...
O sea, yo refrigeré el que me iba a empezar a tomar. Y el otro lo dejé afuera. Entonces, bueno, sí, es medio natural porque se fermentó.
Sí, ¿verdad? Qué bueno.
Entonces, por una parte. Pero a lo que voy es que cuando vengo y decido... usar el de afuera, vengo yo, lo agarro. Mucha de esa onda parecía una cosa que iba a explotar, pero así estuvo a punto de explotar. Y digo, qué desastre hubiera hecho acá. Y es un plástico duro.
Ese y deformó el plástico.
Y deformó el plástico. Qué parecía, genial. En vez de poder, ya casi no se podía parar. O sea, yo lo hacía así y ya estaba redondeado toda la parte de abajo. De tan intenso que eran los gases que estaba liberando.
¿Cuándo lo tomaste?
Obviamente no.
La hubiéramos inserte aquí.
Para oler.
Sí.
No, olía. Pues lo tenía que tirar.
Pero fuiste afuera a tu casa.
Claro, y sí, hasta en el patio, en la reposadera, lo abro. Y esa onda hace el así, como que saber qué gas qué tenía. Genial. Pero bueno, a lo que me refiero es que el proceso de fermentación es duro, ¿verdad?
Sí, es duro.
Es un proceso bastante agresivo. Y entonces aquí dice, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, no va a aguantar ese proceso, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces ellos seguramente les hizo como clic, ¿verdad? Entonces, nosotros creo que podríamos estar haciendo lo mismo con nuestra vida cristiana. Nosotros estamos a veces tan acostumbrados a nuestra forma de ser, voy a llamarlo entre comillas, al evangelio que nosotros hemos como reconocido como nuestro, ¿verdad? No el que dice la palabra. A veces uno vive un evangelio que uno le da su interpretación a lo que vive. Por ejemplo, yo sí doy a los pobres y todo, pero por ejemplo en el tema de la pureza sexual, es ahí no, ¿verdad? O sea, como que hay áreas de mi vida.
Parcheo mi vida para que se mire bien.
Ajá, como que hay áreas de mi vida a las que sí le digo que sí y a otras a las que les digo que no, ¿verdad? A veces estamos intentando nosotros mejorar nuestra vida espiritual solamente con algunos parchecitos. O sea, vivo mi vida como si fuera cualquier cosa, pero vengo el domingo, ¿verdad? Vivo mi vida como si fuera cualquier otra, ¿verdad? No una vida en santidad, una vida como un hijo de Dios, sino trato de remendar nada más algunas piezas, ¿verdad? Cuando yo sé que no se puede, ¿verdad? Aquí me está diciendo,
no funciona,
se va a romper, no encaja, ¿verdad? Jesús nos está advirtiendo también, ¿verdad? Que a veces nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Y dice, y ninguno que bebe del añejo luego quiere el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Nosotros a veces pensamos en nuestras costumbres, no, como estoy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que significa el aceptar ese vino nuevo, esa nueva vestimenta que Él nos ofrece? Y no remendar, sino cambiar.
Es que esa es la...
Algo radical, ¿no?
Cambiar. Uh-huh. Esa es la palabra clave, creo yo, acá en esto, ¿verdad? Estar dispuesto a cambiar, ¿verdad? ¿Qué significa aceptar el vino nuevo? Es que todo tiene que ser nuevo, aceptar que, hay que hacer un cambio, porque si las cosas están como están, no sirve, no armoniza, no encaja como lo estábamos viendo. Entonces, esa es la parte que es compleja, ¿verdad? Porque si somos honestos, aceptar el cambio y aceptar, decirle a Jesús, sí, Jesús, trabaja en mí, cambia en mí lo que tienes que cambiar, es una decisión voluntaria, ¿verdad? El entregar esas áreas en las que no querés que Él intervenga a veces, eso es una decisión voluntaria. Entonces, creo que depende de lo que querés estar dispuesto a soltar. Aceptar ese vino nuevo es suelto para recibirlo lo mejor, ¿verdad? O si fuéramos el odre, me vacío de
lo eso, que estaba antes.
Y cambio por completo, ¿verdad? No me parcheo, porque no me puedo parchar si yo quiero ser diferente. Y en el caso del contexto aquí, ver a Jesús diciéndoles, ¿verdad?, que en el contexto del ayuno no era solo necesario que ayudaran físicamente, sino disfrutaran de tener a Jesús ahí con ellos. Sí. Pero entendiendo que Jesús y todo lo que Jesús ofrece era la verdadera solución. Pero ¿cómo puedes aceptar eso? Solo cambiando completamente. Es ese cambio radical que decía Mariana.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21, pero énfasis ahorita en el verso 17. Si alguien está unido a Cristo, es la versión PDT, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Mariana, ¿qué crees que podemos hacer nosotros como cristianos para poder mantenernos en esa renovación constante y no quedarnos atrapados en lo antiguo, en las costumbres antiguas, digamos?
Complicado, porque tomar la decisión de cambiar va a ser difícil, va a tal vez generarte ansiedad, te va a generar frustración, te va a generar crisis existencial, por lo mismo de que está el enemigo siempre detrás de uno tratando de que sigamos en el mundo, ¿verdad? Cuando en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, hablando desde mi experiencia, creo que a mí lo que me ha ayudado, aquí estoy hablando de totalmente de mi punto de perspectiva, imperfecto también, porque hasta la fecha lo soy, pero obviamente que el Señor nos santifica, perdón, les trone los audífonos a todos en sus casas, las uñas, perdón. La constante comunión con el Señor en oración, en mi caso, creo que es lo que ha hecho que yo quiera seguir recibiendo lo nuevo, porque sé que no se acaba y no me voy a quedar estancada, no voy a decir hasta aquí llegué, ¿no? Porque sé que el Señor puede seguir dando más de esa nueva vestimenta, de ese vino nuevo. Entonces, pero también es esa hambre que a mí me genera el estar en constante comunión con el Señor, saber que voy a recibir más. Y no porque sí me conviene, porque qué chilero estar en el Señor y sentir su presencia, pero es más conocer al Creador, conocer al Señor, conocer su poder, conocer al Señor, al Hijo y al Espíritu. Entonces, algo que puedo aplicar y aconsejar en esta noche tarde, no sé qué día, no sé qué momento nos estoy escuchando, en la oración, practicar la oración, la comunión con el Señor. El de verdad tomar esa decisión de que vale la pena seguir a Jesús, vale la pena tomarse ese vinito nuevo que nos está dando, vale la pena ponerse esa nueva ropita que el Señor nos ofrece, porque es para salvación. Pues aquí al final es para eso, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿verdad? Y por medio de Él encontramos salvación. Pero sí.
Perfecto. Efesios capítulo 4 y versículos 22 al 24, creo que es con lo que estamos cerrando y concluyendo. Y te voy a pedir de repente alguna idea, Natán, también, ¿verdad? De cómo entonces nosotros podemos seguir trabajando en abrirnos en esa novedad de vida que el Señor nos ofrece todos los días, siguiendo pues el consejo de la palabra. Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero voy a leerlo en la PDT porque me gusta la forma como tan clara que te lo explica. Dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad.
Creo que allí la clave es el para abrir a esa novedad, ¿verdad? Y abrirnos a aceptar lo que decía Mariana, ¿verdad? Creo que la comunión con el Señor es clave en ese sentido. Y muchas veces uno, ¿verdad? Y lo digo en experiencia propia, cuando uno quiere cambiar algo, la solución es que ya no lo voy a hacer. Y eso no sirve de nada. Dejar de hacer algo por solo dejar de hacerlo.
No lo vas a dejar de hacer.
No dejas de hacer nada. Creo que la mejor manera de hacer esto es ir reemplazando tus hábitos, ¿verdad? Mm. Si hay algún hábito pecaminoso, pues, ¿cómo puedes cambiarlo? Reemplazándolo con la lectura de la palabra, con la oración, buscando la comunión con el Señor, ¿verdad? Quizás le dedico mucho tiempo a mi teléfono, a la computadora, a mis amigos, a lo demás, pero puedo ir cambiando esas cosas porque, por ejemplo, qué sé yo, tengo alguna práctica en mí que deshonra al Señor y pienso, voy a dejar de hacerlo, ¿verdad? Quiero aceptar ese nuevo vino, esa nueva vestimenta, quiero ser una nueva criatura. Y lo más probable, como decía Mariana, es que no termines dejando de hacerlo, porque solo por dejar de hacer las cosas, no, ¿verdad? Pues como seres humanos que somos tan incapaces de ser firmes en nuestras decisiones, ¿verdad? El Espíritu Santo y Jesucristo, por supuesto, nos ayudan, pero no, es mucho más fácil cambiar tus procesos de vida cuando entonces aceptas esto que el Señor te está dando, ¿verdad? Uh-huh. Que, entonces, ¿quieres cambiar tu vida? Ten comunión conmigo. Deja de hacer lo que estabas haciendo y acércate a mí.
Mírame,
Señor. Sígueme. Esa parte. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes abrirte a la novedad? Pues seguí a Jesús, decidí seguir a Jesús. A mí esa canción, ¿verdad? O ese corito ya viejito, cómo me gusta, siempre me ha gustado mucho, ¿verdad? Porque siempre pienso que constantemente uno tiene que hacer esa decisión, ¿verdad? Es cierto que declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y somos salvos, pero la decisión de seguir a Jesús es algo que tienes que tomar todos los días al despertarte, decidir, Jesús, pues yo te voy a seguir, ¿verdad? Jesús, yo quiero servirte, Jesús, yo quiero tener comunión contigo, ¿verdad? Y entonces, de esa forma, puedo yo aceptar ese vino nuevo, esa ropa nueva y volverme la nueva criatura en Jesucristo, ¿verdad? Dándole a Él su lugar, ¿verdad? Pero no solamente porque quiero cambiar y ya, ahí no funciona, y lo digo como por experiencia propia, ¿verdad? Hay cosas en la vida personal que a veces no cambian si no decidís seguir a Jesús y dejar que Él tome el control y reemplazar esa parte. Pero ¿cómo lo puedes reemplazar? ¿Cómo puedes reemplazar eso que querés cambiar? Pues no está tan difícil, aquí Jesús ya te presentó, ¿verdad? El Evangelio, y aquí le estaba diciendo a los fariseos, ¿ustedes quieren tener una vida diferente? ¿Quieren ser como estos que están disfrutando estar conmigo? Síganme, va. Acepten lo que yo les estoy dando, acepten esto que yo les estoy ofreciendo. Y creo que eso es lo que a veces pasa con nosotros, que no aceptamos lo que Jesús nos está ofreciendo. Ha sido tan fácil para nosotros, está allí el regalo y no aceptamos ese regalo. Entonces, creo que ¿cómo podemos hacerlo? Extender la mano y aceptar el regalo, y comenzar a vivir siguiendo a Jesucristo. Creo que eso es algo que te puede ayudar mucho a vivir esa nueva vida que Jesucristo ofrece.
Sí, yo creo que una de las cosas con las que quiero concluir, basado en lo que ustedes han mencionado primero y lo que hemos visto en la palabra, es que a veces nosotros miramos a los fariseos y decimos, los fariseos y los escribas, ¿verdad? Ellos creían que podían ganar la salvación por sus obras, por las cosas que hacían. Entonces, siguiendo todos esos ritos, ellos pensaban que ellos estaban arriba, ¿verdad? Y más cerca de Dios que cualquier otro, ¿verdad? Y nosotros estamos aprendiendo aquí que es una cuestión del corazón, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de todas las cosas que estás haciendo, sino es una cuestión de poder venir y darte cuenta de lo que Jesús te está ofreciendo, como ustedes mencionan, ¿verdad? Y poder aceptarlo, ¿verdad? Y es una cuestión también voluntaria. El pasaje, el último que vimos, dice, despojaos del viejo hombre en el verso 22, y luego dice en el verso 24, vestíos del nuevo hombre. Es algo que podemos concluir que hacemos todos los días, ¿verdad? A eso se refería Jesús. No parches tu vida con pequeñas acciones, nada más pequeños deseos que no te vayan a llevar a ningún lado porque no cuadran, no encajan bien. Lo que tienes que hacer es despojarte todos los días y revestirte todos los días. Interesante como una analogía de un vestido, ¿verdad? ¿Verdad? Y un vinito puede enseñarnos tanto, pero el Señor así también usa, ¿verdad? Cada una de sus parábolas y sus mensajes para poder guiarnos. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Nathan. Gracias, Mariana, por aceptar esta invitación. Es un placer estar con todos los que nos escuchan. Y a ti que nos escuchas, recuerda someter todas las cosas que hemos dicho a discernimiento bajo la lectura de la palabra. Y si crees que algo no se encuentra alineado a la palabra, por favor, háznoslo saber. Nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. ¿Cómo le decimos a la gente? Bendiciones de Dios para sus vidas. Bye.
Bye.